aparcando.
Va, corre, que llegamos tarde.
Tío, no te rayes.
No te rayes, el programa de UPV Radio presentado por Carlos Donoso y Juanjo Gamón.
Y bienvenidos otro día más a nuestra casa. Bienvenidos a No te rayes, el único programa del mundo que puede escucharse en cualquier parte. Tumbado en la cama, en el coche, mientras estudias, en una noria o en la charlita poscoito. Ahora toca relajarse, ponerse cómodo, que esto ya empieza. De hecho, veo a Juan bastante excitado hoy. ¿Qué pasa,
¿cómo
Juan?
¿Cómo estamos?
Te veo, parece que te hayas tomado sustancias psicotrópicas.
No,
como
la verdad,
yo.
A ver, no es que lo intente, pero a veces lo necesito para empezar el programa bien. Me tomo una cervecita, pero no en el estudio, ¿eh? No os preocupéis, que en el estudio no me la tomo.
Hoy tenemos por delante un programa de escándalo. Nos visitará Elena, que es una joven estudiante de orígenes chinos, que nos contará su experiencia en España como china de segunda generación. Aprenderemos un huevo de cosas con ella. Vamos, vais a flipar. Y luego, además, trataremos un tema bastante polémico y durete, como es...
Ojo.
Chan chan. La prisión permanente en España y en el mundo y la pena de muerte. Y veremos un casito muy guapo.
Menudo temita. No, la gente se ha pensado, madre mía, se va a meter en el tema del feminismo. No, por favor. Dos tíos hablando de feminismo. Por Dios, no. Es un tema que deberíamos abordar en algún momento, pero no es el momento y sobre todo... No es el momento. Pero sí que lo es para hablar de ese
tema. Lo abordaremos con expertos, Juan, cuando sea procedente.
Exacto, traeremos a un experto.
Pero ahora, ya sabéis, amigos, sí, no todos son chorradas aquí, como en el anterior programa.
No
también
todos chorradas.
Tío, algunas veces. No, son cosas importantes. Son muy importantes.
Relaciones de pareja.
Tío.
¿Os acordáis, no? Radio oyentes.
Obviamente que se acuerdan. Entonces, también queremos atacar temas tabú o chunguetes como este de hoy, que ya veréis, desde un punto de vista crítico y reflexionar y aprender cosillas. ¿Vale, Juan?
Sí, no, la verdad es que es un tema importante y que luego, pues a lo mejor no se habla tanto, pero del que tenemos un montón de aprender y por eso hemos traído a Elena.
Nos lo hemos aprendido un poquito y intentaremos contarnos como buenamente sepamos. Pero exacto. Antes de nada, Juan, voy a ponerle ya, darle paso a lo chulo, ¿no? ¿Le damos? Dale, vieja, dale.
Dale.
Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Oh, 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 oh. Le di toda la noche a lo trago y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Oh, oh, oh. Ay, mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza.
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
Es que esta canción me pone bastante contento, ¿sabes?
Es que nos gusta a todos. Bueno, a todos, a nosotros dos. Nos
a
gusta.
Todos, coño, a los dos.
Pero desde el primer programa ya a la gente ya le gusta. Lo comentaban por la calle, lo he visto en redes, que la gente flipó con el merenguillo que sacamos aquí.
Sí, 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 sí.
Ya hablamos de por qué nos gusta. No vamos a hablar otra vez de nuestro viaje a Punta Cana.
Pero hoy vuelvo a decir que es el mejor día de mi vida. Pero es que ahora lo es de verdad.
Se viene Mr. Wonderful Moment.
El mejor día de momento.
A ver.
Como dice Homer.
No es porque has pisado una mierda, ¿no?
No, esta vez no. Esta vez no he chafado ninguna mierda. Es que esta vez he decidido hoy que me voy al espacio, me voy a la luna. Que es mejor que el espacio, porque el espacio no es nada. O sea, es todo, pero no es nada.
Vale. Molaría un programa de física, ¿eh? Me has dado la idea ahora mismo. Bueno. Pero a ver, que explica eso de que te vas a ir
voy
a la luna.
Voy a la luna porque el pasado 22 de febrero, la primera misión privada de la historia a la luna fue lanzada por SpaceX, la compañía esta del magnate... estadounidense, Elon Musk.
El de Tesla.
Correcto, el de Tesla. Sí,
sí. ¿Tú te has subido algún Tesla alguna vez?
Yo tengo dos Teslas en propiedad.
¿Sí?
Sí.
Y uno, por la radio,
y uno,
¿no?
Y uno arrendado.
Por la radio, ¿no? Por todos los patrocinadores que van sonando.
Sí, tío, yo estoy hecho de oro.
El programa.
Estoy hecho de oro.
Pues yo, y esto no es broma ni es para fardar, sí que me he subido a un Tesla durante 10 minutos y es una pasada. Y te lo recomiendo.
¿Has conducido tú?
No, yo no conducía, obviamente. ¿Cómo va a dejar a un colega? Toma, mi Tesla. Vale, vamos a darnos una vueltecilla. No.
Tío, lo has rayado. No le diste 2 euros al gorrilla.
¿Por no dar 2 euros?
Pero es verdad que hay un huevo de países que tienen Tesla, porque yo estaba en Noruega de Erasmus y ahí se ve que el gobierno subvenciona todo el tema ecológico y tal, coches híbridos y... Hombre, este en concreto.
Por la subvención.
Claro, exacto.
La paguita.
La paguita hace todo mucho más fácil.
Claro, pero...
A cambio de... ¡Pam!
El resto de los mortales no... Un Tesla difícil. Pero oye, a ver, cuéntame lo de la Luna, que no, es lo que
lo de la Luna es que
contar.
Es la primera institución no gubernamental, SpaceX, que lanza una sonda israelí que lleva pues eso, que para alunizar. Pero... Entonces, antes había sido el gobierno estadounidense, el de la URSS.
¿Y cómo es que yo no he escuchado nada de esto? ¿Porque es privado?
Tío, no, pues porque porque es privado. Puede ser eso, o porque también la ciencia importa bastante poco. Importa más el juicio, hombre, del Prusés, ¿sabes?
Hombre, ya, pero importa, o sea, es una locura.
Estoy siendo irónico, obviamente.
Ya, no, ya, pero es una locura que uno se puede ir... ¿Y cuánto tarda el viaje? ¿Cuánto cuesta?
No, a ver,
no lo sabes, ¿no?
Yo deduzco que cuesta una salvaja, pero a mí me fliparía ir. ¿Sabes? O sea, ¿tú te atreverías a ir a la luna? O sea, a hacer el despegue en el cohecillo este.
A ver, para el coste que tiene, yo pienso que no lo disfrutaría tanto como una persona que le guste el universo, la galaxia, las estrellas, la física. A mí me interesa, o sea, sería una pasada, pero no sé, di tú, porque tú pareces más fan de la idea.
No, tío, a mí me fliparía en plan ir, ver ahí la inmensidad del espacio, no tanto pisar la luna, porque eso es lo típico, que llegas, pisas, te vas, como tú en el trabajo, Juan, que haces chequeas ahí y te vas luego.
Claro. Y... No, pero es verdad que la gente a lo mejor piensa, buah, ¿qué pasa ir a la luna? Pero a lo mejor luego llegas y no es nada, ¿sabes? O sea, esto campo, esto tierra, pisas firme, polvo, está el típico, tengo alergia a los ácaros, tal, no estoy disfrutando. Luego hay unas vallas de la fallera amarillas rodeando una zona segura, que es por donde puedes jugar a la pelota, pero realmente, ¿qué vas a explorar ahí? Nada, porque no... Hombre, siempre está el típico loco de película que dice, sí, voy a ver, tal, voy a meterme en la cueva, y luego muere.
¿Qué coño? Ahí no se puede investigar ni nada, ahí te llevarán todo controlado con correa.
Pues yo para eso no quiero, yo quiero ir pero para vivir la experiencia, ¿sabes? No que me lleven como un hotel resort.
Para respirar aire puro allí, ¿no? Con todo el oxígeno que hay.
No, eso es, ¿no? Y no, es una locura, pero claro, ¿por qué no ha sonado y por qué la gente no se está enterando? Ya se enterará, supongo que es bueno que haya empezado para que empiece a haber competencia, bajen los precios, etcétera, como siempre.
Sí, la carrera espacial es algo que va a haber, seguro, en las próximas décadas.
Tal vez.
En Marte también. Hay cosas así, cosillas, de SpaceX también.
Cabe plantearse que tienen que hacer una preparación física, ¿no? De algún tipo.
Hostia, claro. No sé, la cosa es si llevan la misma preparación física que los astronautas de toda la vida.
Claro.
O si por ser turistas espaciales o visitantes van ahí el típico gordo.
No, hombre, algún tipo de preparación tienen que tener.
Un demente, ¿sabes? Un psicópata que hay en una cápsula.
De hecho, a lo mejor hacen una selección de distintas razas, edades... Y sexos, para que vaya todos representando a la humanidad a la luna, por si acaso la Tierra se destruye.
A lo arca
entonces,
de Noé.
Claro. Entonces, a lo mejor Elon Musk es como si fuera Noé. Y entonces lleva ahí, pues, de todas las razas, sobre todo hombres y mujeres, pues, fértiles, ¿no?
Es un visionario.
Sí, o esto es muy conspiranoico. Es que nuestro programa tiene un tinte conspiranoico que a lo mejor no os pilla por sorpresa.
Sí, se irán dando cuenta. Pero, Juan, no todo son buenas noticias.
¿No?
No, lo siento. Porque me he enterado de otra que la verdad es que me lleva... Me lleva de capa caída, llevo todo el día. Porque el karate, atención, chavales, ya no va a ser deporte olímpico en 2024.
Joder. ¿Pero lo es ahora?
Buena pregunta. Es que el año que viene es el primer año donde es olímpico.
¿En los Juegos de dónde?
2020. ¿En Tokio, creo que es?
¿Juegos de Tokio? No lo sé.
¿Creo que es Tokio? No lo sé.
Bueno, los Juegos Olímpicos, vale.
El 2020 son los Juegos Olímpicos y es la primera vez que juega, que es el karate, deporte olímpico, y aún no da tiempo a enseñarse... Y ya han dicho que en 2024 no lo va a ser.
Qué pena.
Entonces yo estoy aquí bastante disgustado, Juan.
Y eso que otras artes marciales sí que son olímpicas, como el judo. Yo sí que he visto
el
judo.
O el taekwondo, ¿no?
No sé, judo me suena más. Pero taekwondo sí, también, otras artes marciales. La verdad es que...
Sí. No sé cómo se decide eso, la verdad. Pero me ha tocado bastante las naricillas.
Oye, pero vamos a pasar a introducir ya a nuestra invitada, ¿no? Que le veo con ganitas de empezar. Y bueno, nuestra invitada de hoy viene a nuestro programa, a pasarlo bien con nosotros, a raíz de un tema de actualidad, del que queremos hablar y sobre todo aprender en este caso, aprender de lo que nos cuente. Y tranquilos porque no es el feminismo, aún no nos vamos a meter en ese berenjenal. Pero sí que es un tema que va de jóvenes y que va de la sociedad abierta en la que vivimos y en la que nos hemos acostumbrado a vivir codo con comunidades extranjeras que han hecho de nuestras ciudades y barrios también las suyas. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la comunidad china, que está tiene una representación poblacional en el conjunto de España de alrededor de 200.000 chinos en todo nuestro país, con 13.000 en la provincia de Valencia. Y bueno, todos los conocemos, todos hemos entrado a comprar algo hecho de plástico en un bazar de un chino, o nos hemos sentado en un bar de viejo que ahora regenta un chino, o hemos ido a un bazar chino. Esas son situaciones típicas y ya casi...
O un masaje con final feliz.
O, bueno, eso no todos hemos ido, pero... Esos son casi estereotipos, que es verdad que los vemos, pero que... cada vez más empezamos a ver cómo se va manifestando una segunda generación de chinos, hijos de los primeros inmigrantes que ya pues han ido a nuestra clase en instituto, ahora van a la universidad o estudian el doctorado, hablan perfecto español y se llaman ya no se llaman Chiping o Chang o Ming, sino que se llaman Paco, Laura o Rodolfo, y en nuestro caso se llama Elena. Así que hoy con nosotros tenemos a Elena Wang. Bienvenida, Elena. Elena, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Elena?
Bien, aquí.
¿Cómo? Oye, encantados de que estés con nosotros hoy y para aprender un poquito y también para que lo pases tú bien, ¿eh?
¿Es la primera vez que vas a un programa de radio o a un programa?
Sí, y nunca me había imaginado que iba a estar en uno, pero bueno, aquí estamos.
Oye, ¿por qué no? Tienes mucho que contar.
Sí, bueno.
Y estás en uno de prime time, ¿eh? Estás en uno de los grandes. Es que directamente el estrellato, ¿eh?
Sí, sí.
Nervios.
Nos patrocina Lice.
Ajá. Oye, no, Elena, pero vienes porque tú formas parte de esa generación de chinos en España que, uh-huh. que ya, pues, que no son lo típico estereotípico que hemos estado viendo, sino, cuéntanos, tú, para empezar, ¿dónde naciste? ¿Te criaste en España?
Pues yo nací en España, en Valencia.
Vale.
Me crié en Valencia y vivo en Valencia.
O sea, que te has criado aquí toda la vida.
Sí.
¿Pero has ido alguna vez a China?
Sí, pero en plan vacaciones, en verano... Y hace bastante que no voy.
Vale. Y ya, pero ¿de dónde, concretamente, de dónde es tu familia?
Zhejiang.
Zhejiang, que es...
Está en el sureste de China.
Sureste de China, vale.
Con ese acento han mostrado ya que ya es China, ¿eh?
Hombre.
Porque yo esa vocal no sé hacerla. ¿Puedes repetirlo?
Zhejiang.
Hostia.
Hombre, pues claro que es, que es
no,
fake.
Es que
tiene una Elena normal de Chiribella.
Yo la veo y parece china, pero vosotros no la veis porque la escucháis. Es que...
No, lo es. Oye, y entonces, claro, cuéntanos tú, ¿a qué colegio fuiste?
A ver, yo fui a uno que se llama Rafael Mateu Cámara, que está en mi barrio, barrio Malilla, por ahí.
Vale.
No, pero tú eres de Valencia de toda la vida.
Sí.
O sea, eres...
Vale. Sí, y me crié en parte con una familia de Valencia, Valencia de pueblo, porque era una señora que era mi niñera.
¿Sí?
Pero acabo siendo amigos de mis padres y siempre he pasado pues un verano, las navidades con ellos. Entonces, como que tengo doble familia.
Oye, mola, pero ¿y esa familia? O sea, ¿a qué se dedica tu familia?
Mi familia, a ver, empezaron trabajando en restaurantes, después en un bazar, después un restaurante durante un montón de años, y después un bar y ahora están, pues... De vacaciones, casi.
O sea, que vale. es lo típico que,
sí,
que
lo
parece,
típico,
¿no? Que,
lo,
que
típico,
lo que hablaba Juan antes de los tópicos.
Los típicos oficios.
Vale. Pero claro, empezaron así. ¿Tú piensas que se integran bien los inmigrantes chinos en España? ¿O cuáles son los principales obstáculos que puede tener?
A ver, obviamente el idioma es un obstáculo. Pero claro, mi familia tuvo la facilidad de que ya había gente aquí de mi familia. O sea, mi tío abuelo vino en los años 70, 80. Así que ya estaba aquí. Y ya tenían contactos y tal. Entonces, en ese tema no tuvieron tantas dificultades. Pero es básicamente idioma, conseguir papeles, conseguir empleo.
Claro, pero aún así, muchos chinos que vemos de manera cotidiana ya hablan muy bien español o hablan, se defienden muy bien. O sea, que aprenden siendo tan distinto. Porque yo no me imagino un occidental aprendiendo chino.
Claro, pero es que como que te ves obligado. ¿Qué haces, no?
Claro.
Tienes que aprenderlo.
Ya. Es supervivencia.
Pero yo tengo siempre una duda. Y es... ¿Por qué siempre los chinos se montan los mismos negocios? O sea, ¿tú sabes por qué? O sea, ¿tus padres o sea, tu familia en concreto por qué montó o monta este tipo de...?
Pues mi familia, como he dicho antes, el restaurante, por ejemplo, que tuvieron durante años era de mi tío, que antes era de mi tío abuelo.
Vale.
Entonces, creo que simplemente porque son los oficios más fáciles.
O también es una manera de ser vuestra que cuando viene uno, pues se le da la bienvenida, se le acoge la comunidad ya china que hay aquí,
sí.
Se le da facilidad para entrar en el negocio.
Sí, se le da
claro,
un empleo y tal, y de normal es en estos oficios.
Claro, o sea que vienen aquí y ya hacen su vida, pero ¿hasta qué punto los inmigrantes chinos mantienen una relación con su país de origen? Porque pienso que tú, tengo por ahí las estadísticas, vemos muchos chinos que son jóvenes. O sea, no vemos gente mayor que es china, en general. Vemos adultos.
Es verdad, nunca.
O jóvenes, vemos muchos jóvenes, pero no vemos ancianos. o ancianas que son de origen chino.
Nunca,
muy pocos.
Nunca verás en un cementerio el nombre de un chino.
Claro.
Bueno, a ver, piensa en cuando empezaron a venir los chinos. No iban a venir aquí en el franquismo, ¿sabes?
Tal cual, me quito el sombrero.
Eso es verdad. Pero tú piensas que se mantiene la conexión en general o es tan lejos que...
Esa conexión nunca se rompe y es algo que he presenciado, de que creo que cualquier chino en cualquier país siempre se va a sentir chino primero, porque es como un sentimiento de patriotismo que hay, que es característico del país y de la población, que realmente no sé de dónde viene, pero me puedo imaginar.
¿Y tú lo tienes? ¿Tú piensas que lo tienes?
No lo tengo, no tengo. Mi conexión con China es mi familia y mis 5 viajes a China en verano.
¿5 viajes a China?
Creo que habré hecho 5 en total.
Ah, vale, creía que decías todos los veranos 5 viajes.
No,
y yo,
sí,
madre
mía. Hombre,
no.
12 horas.
Para eso quédate allí.
Sin embargo, hablas chino perfecto.
Bueno, no perfecto.
Demuéstranos algo, que aunque nadie se va a enterar de nada. Puedes decir lo que te salga de donde quieras.
Odio cuando me dicen eso, porque no sé qué decir.
Es la típica cosa, mira, luego vamos a hablar de eso. Las típicas cosas que hace la gente y que te fastidian.
Sí, puedo decir.
Pues insúltame en chino.
Sapi.
Eso no lo sabía yo. Dime algo, una frase.
Sí, no lo sabía.
Te juro.
Sí, venga.
Te lo juro.
Yo también no lo sabía. Es normal saber eso.
Tú también lo sabías, ¿no?
No, yo no lo sabía.
¿Ah, no lo sabías?
No, ¿qué va?
Ah, creía que habías... Bueno, ¿qué dije?
¿Qué más? A ver, más insultos.
A ver, no, pero dime, yo qué sé.
Di, lo estoy pasando muy bien en el programa de radio.
Miente.
Uy, no sé mentir. Ahí puedo decir mi nombre y tal. O sea, wo jiao Wang Ting. Wo shi zai zhongguo. No, mentira, eso no es mentira. Papá mamá es de...
Bueno, está claro que eres china.
Vale.
Una última petición respecto al tema de que traduzcas algo. ¿Podrías decir no te rayes en chino?
Pues la verdad es que no.
Pero algo parecido, como tranquilo, o sea, relaja.
Pie jinzang.
Pie jinzang.
Es como... Hostia. Tranquilízate.
Me gusta.
O sea, con el gesto se ha entendido bastante bien, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pie jinzang.
La forma de decirlo, se nota, ¿eh? Oye, pues qué pasada.
Y yo te quería decir que si... A ver, que en general tú detectas... O sea, ¿sabes si hay diferencias entre el comportamiento, la integración que tienen los chinos de segunda generación como tú y los que ya nacen aquí? O sea, y los que han... Exacto, los que han nacido en España.
A ver, una vez naces en un país, es como que ya estás insertada en esa sociedad. Yo fui desde que tengo memoria, he estado con gente española o gente de otros países... Y ya es como... Yo ya me sentía en la sociedad española.
¿Y qué piensas que... ¿Y qué piensas que sienten tus padres? O que... Si lo puedes notar, porque claro... A ver,
como seguramente habréis visto, es como que se limitan a estar con gente de la misma comunidad.
Sí, pero eso pasa con...
Sí, se pasa con todas las nacionalidades, con toda la gente que se vaya al extranjero. Pero no sé, es que tampoco sé cómo era su vida en China. Tampoco tengo nada con comparar.
¿Conoces a gente? O sea, tus amigos son todos españoles, no tienes tu gueto. Obviamente, ¿no? Ni tus padres, ni...
Bueno, no, se juntan, porque tengo 1000 tíos en Valencia, entonces es como, ahí es un grupete de...
Ya, es juntáis y tal, claro, normal. Oye, ¿y tú? Exacto, o sea, ¿te sientes diferente por tus rasgos, tus orígenes chinos? ¿Hasta qué punto te has acostumbrado a ser diferente o no lo sientes en absoluto?
A ver, obviamente soy diferente físicamente.
Sí.
Ya de ideología es como tengo mitad.
Ya.
Pero al principio pues costaba bastante porque en el colegio era durante muchos años fui la única china del colegio, aunque mi clase eran todos menos españoles. O sea, eran de todo menos españoles.
Ya. Que eran de Sudamérica.
Sí, había un montón y había rumanos, había una italiana, me acuerdo, había alguien de...
De todo.
De todo. Pero igualmente se metían conmigo por ser china.
Ya.
Entonces al principio pues me costó bastante... aceptar, digamos, entre comillas, el hecho de que yo era china y no era ningún problema. Me costó bastante. Y ya creo que fue a los, no sé, 12, 13 años que dije, ¿por qué me estaba preocupando por esto? O sea, ¿qué tiene de malo ser de otro país? Porque
claro.
Casi todos mis amigos son de otro país. Y
ya pero es un momento por el que tenías que pasar, claro.
Claro, pero es como los continuos comentarios y... Claro. Cosas de ese estilo, es como que...
Más o menos te acostumbraste a esos
prejuicios. Te acostumbras porque no te puedes acostumbrar. Es simplemente a veces ignorarlos porque dices, este tío es gilipollas.
Pero te hacían bullying.
No diría bullying porque eran los típicos... A veces eran hasta de gente que era como mi amiga, entre comillas.
Claro.
Que hacían comentarios racistas. Y yo de alguna forma lo tenía que aceptar. O...
¿Lo sigues aceptando?
No, si es un amigo o algo, yo le voy a decir, oye, A ver. Siéntate que te voy a...
¿Cuál es la peor que has escuchado? La más graciosa, mejor dicho. Tampoco vamos a ponernos aquí.
¿La más graciosa?
O la más que digas, esto es estúpido. En plan, ¿eres buena en mates?
Que te llame la atención.
Esa es buena. Le sale la pizarra en mates, pero ¿por qué?
Mates, madre mía, eso es una estupidez. Pero ¿sí? No sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna.
Pero eres buena en mates.
Pero todas. A ver, bueno, vengo de artes.
Pero estudias, que no lo has dicho, ¿qué estudias?
Ah, sí, estudio economía.
Estudias economía, o sea,
bueno,
que eres
algo,
buena en mates.
Algo sabes,
sí,
a ver, ¿no?
Sí, sé hacer derivadas, sí.
Pero eso ya es. Es que lo sabía, se ha cumplido el prejuicio confirmado.
Y una cosa, que siempre preguntamos, o queremos preguntar a los invitados, una pregunta bastante pam, que cambia, no tiene que ver con tú, en tu caso, que...
Sorpresiva.
¿Vale?
Repentina.
¿Eres feliz, Elena?
Joder. ¿Qué es ser feliz?
Ojo, nunca te he rebatido con otra pregunta.
Porque, para mí...
No vale contestar feliz, con una pregunta.
Ser feliz es una cosa temporal. Es como... Ajá. Digamos como la droga. Tienes un piquito... pero después bajas y vuelves a tu estado normal. Entonces yo estoy neutra, estoy bien.
¿Está bien eso? Buena respuesta, me conformo, la verdad.
A mí también me gusta. Oye, entonces, ahora que estamos hablando de estos temas, de la identidad y demás, que es muy actual en nuestros tiempos, porque hemos visto países que han surgido en Europa, que son países relativamente modernos, que hay un conflicto de identidades, de idiomas y demás, sobre todo el este de Europa. Ahora lo estamos viviendo de alguna manera con Cataluña, lo de me siento español, no me siento tal. Entonces tú... ¿Te sientes china? ¿Te sientes española?
No me siento ninguna.
Vale.
Porque hay un término, la verdad, hay un término que es banano, que es blanco por dentro, amarilla por fuera. Eres asiático, pero te comportas como un blanco. Banana, sí. Y es como, soy demasiado china para ser occidental, bueno, española en este caso, y soy demasiado española, entre comillas... española occidental, claro. Para ser china.
Coño. O sea, te quedas en ese punto medio.
Sí, claro. Estoy en el limbo.
Si no,
es lo mejor que he escuchado hoy, lo del...
No, pero eso es muy interesante porque, claro, la cuestión de la identidad, porque vivimos en un mundo globalizado con un montón de cruces, de razas, de nacionalidades, etcétera, y es algo que se tiene que plantear. Es que es muy interesante. ¿Qué piensas tú que, al menos en tu caso, lo que tengas de cultura china o los chinos en general que vienen a España, ¿qué crees que aportan a nuestro país? La cultura china. Más que los chinos en así.
Como cualquier cultura, diversidad. Que creo. Y con esa diversidad, abrir mentes y.
Ya. Yeah.
Que dejen de ser tan cerradillos, de tan. Sí. Combatir el racismo y todo eso, aunque no sé cómo.
Sí, no, pero eso, claro, toda la raza, sí. Lo que vemos nosotros son tópicos, pero es verdad que, por ejemplo, observamos que son muy trabajadores, por ejemplo. Los chinos en general trabajan todo el rato, hablan los domingos. Abren siempre.
Sí.
Aunque ya se están españolizando muchos, ¿eh? Ya empiezan a cerrar el domingo.
Cierran los lunes.
Ya. Es verdad eso, ¿eh?
Vale, pues vamos a entrar ahora con una batería de preguntas de tópicos.
Vale, va.
Porque son que he preparado. A ver, vamos a empezar.
Tienes que ser sincera, ¿vale?
Vale.
Como se lo exigimos a todos. Vale. Y directa, ¿vale? Que es lo que nos gusta.
Te lo vamos a decir y a ver si los desmientes, ¿vale?
Vale. En primer lugar, yo tengo bastante interés por esta, ¿vale? Las chinas... ¿saben hacer buenos masajes?
Pues la verdad es que eso no lo había escuchado en mi vida.
¿No?
¿Qué dices?
No vi lo de las masajistas chinas hasta que fui a Holanda y vi un montón de locales de masajes. Aquí he visto uno, tal vez, pero era una peluquería barra acupuntería o algo así.
Sí, claro. Hombre,
y
es
lo único que he visto.
Donoso ha viajado mucho, ha visto mucho por eso. A lo mejor no lo ha visto aquí. Que es verdad, ahora que lo pienso yo, no he visto.
No, hay peluquerías, hay de uñas,
creo
tal,
que es
no
algo
sé qué.
Más de fuera. De...
A ver, otro estereotipo.
Ajá.
Hay uno que está bastante generalizado, que es que los chinos viven en España muy aislados del resto de la sociedad, relacionándose básicamente entre ellos.
Sí.
Te lo has comentado antes, ¿es cierto?
Eso es cierto, es bastante cierto. Tienen sus comunidades, pero como también hemos dicho antes, como cualquier persona que se va al extranjero, de normal se junta, tiende a juntarse con gente del mismo país.
Ya. Yeah. No, sí, es verdad, pasa en todos lados.
Sí, y no
con
sé,
los españoles de Erasmus
fácil.
Pasa.
Sí.
Es el claro ejemplo, eso es verdad.
Pero es como creo que la facilidad del idioma, de la cultura y tal. Porque si lo piensas, China no es Francia. El choque cultural es mucho más grande.
Ya. Yeah.
Y es más difícil integrarse.
Protegerse, claro.
Claro.
Vale, guay. Otro estereotipo, son en relación a las mafias chinas, a las mafias, que en España no hay muchas, pero en general es el tópico, que es, son tan importantes como a veces se dice en la comunidad china?
Nadie me ha hablado antes de las mafias chinas. ¿No? Eso lo he visto en películas cantonesas. Que proponía mi padre por la tarde.
Tal o sea, cual. Vale, o sea, lo desmentimos. Nunca. Vale, lo desmentimos. A ver, otro estereotipo. Este es muy típico, pero hay que preguntarlo y... A ver, es muy importante.
A ver.
¿Los chinos comen perro o gato?
No. Es un festival que se hace en una región en específico, que es un festival de... Ay, no me acuerdo del nombre. Pero que son
puedes
perros...
Puedes inventártelo, no pasa nada.
No, no. A ver. Son perros que se crían... Para hacer comida, como los cerdos, como las vacas, y ahí me meto en otro tema.
Vale, joder, qué temita. Puedes hacer un programa de esto, ¿eh? Te traeremos también.
¿Noto que eres vegetariana?
Sí.
Vale, yo no lo sabía, ¿eh?
Vale.
Vale, esto está como pregunta, como tópico, la voy a decir, pero yo nunca la he escuchado en la vida.
¿No?
No, que es que las mujeres chinas son sumisas.
Creo que es más las mujeres asiáticas son sumisas y de lo más son las japonesas, donde se mete ese estereotipo.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De sumisas? De,
sumisas de...
De carácter en general, vale, de la vida cotidiana.
Vale.
Ya, que quede claro.
Y también en el... Perdón. En un matrimonio son las que se quedan en casa, esperan al marido y tal. Y eso lo he escuchado más hasta de gente china, de decirlo, de japoneses.
Claro, pero eso pasa en muchas sociedades que no están desarrolladas como Occidente, aunque en Occidente también pasa.
No es solo de desarrollo, Japón, porque Japón, mundo. Claro. Es cuestión carácter. De cultura. No.
Sí.
Oye, pero,
pues,
no. Sí.
Pues vamos a parar con la entrevista y vamos a entrar en un jueguecillo que hemos preparado. Lo vamos a llamar fake news. Y entonces va de la siguiente manera. Te vamos a decir una serie de noticias, ¿vale? Uh-huh. Vamos a decirte dos titulares de noticias.
Vale.
Y tú tienes que adivinar cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿vale?
Madre mía.
De las dos noticias. Vale, pues a ver, voy a empezar.
Son difíciles, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Vale, primera pareja de titulares. Iniesta inaugura una estación en Tokio con el nombre de Oliver y Benji. O Evax lanza al mercado una compresa de color rosa para mujeres.
¿En serio hay una verdadera?
Hay una verdadera. Una de estas dos es verdadera.
Siempre parece que no hay ninguna verdadera. O que las dos son verdaderas.
La primera me parece muy surrealista y la segunda es un poco ilógica.
Tienes que responder.
Voy a decir la segunda es falsa.
La segunda es falsa, que es la de Evax, ¿no?
Evax.
Vale, eso es correcto.
¡Yay!
Vale, pasa tú, Donoso.
Me encanta el sonidito. Vale, siguiente. A ver, opción 1. Mariano Rajoy admite durante el juicio del Procés su implicación en la trama Gürtel. ¿Vale?
Vale.
Esa es una, y la otra es que la selección española de kayak polo abre una guardería para los deportistas que sean padres.
Voy a decir que la segunda es verdad.
Y eso es verdadero.
Obviamente que es verdadero.
Bueno, yo qué sé.
En el proceso no está la Gürtel.
A ver. Hay que probar y a ver qué sabe de cultura general de Elena.
Exacto.
Vale, voy con la siguiente. Un hombre se enfrenta a 7 años y medio de cárcel por tocar el piano a todo trapo según su vecina. O, según una encuesta, el 75% de los estudiantes aseguran haberse copiado alguna vez.
¿El cuánto? ¿75?
75% de los estudiantes.
Voy a decir que la primera es la verdadera.
Vale, y eso es...
Ya ni me acuerdo de cuál era.
A ver... Eso es verdad también, acierto. Oye, estás en racha, ¿eh? Hombre. Esta era difícil,
joder.
Esta era dificililla.
Es que yo nunca he copiado, en verdad, y no Joder. Puede ser que sea del 30% yo.
Oye, el 70%. A mí me parece una estadística baja. Yo pienso que
¿sí?
El 90% de las personas han copiado alguna vez. ¿Alguna vez? Incluso de pequeño.
Bueno, vale.
Seguro que sí.
Pero que lo admito.
Me la he inventado, ¿eh? Me la he inventado. Estaba haciéndolo y pensaba,
¿no ha sido
bueno,
el INE?
No. Para otras cosas sí. Para la población china no lo he ido al INE, obviamente. Porque si no, de Wikipedia no te puedes fiar. Bueno, va, la siguiente.
Vale, siguiente. Miguel Bosé critica en un tuit a Pedro Sánchez por apoyar el independentismo y el lobby farmacéutico, por ejemplo. O bien, que los acusados del Procés, again, se niegan a acudir al juicio pues no reconocen la independencia del tribunal. Vale, A o B, Elena. Miguel Bosé o independencia del tribunal.
No sé. A ver.
Tienes que responder, hay un tiempo límite. Tenemos aquí un control.
Vale, la primera, la verdadera.
Miguel Bosé, critica un tuit de Pedro Sánchez.
No sé.
Vale, eso es verdad.
¿En serio?
Obviamente.
Todo el mundo se quedó súper rayado cuando lo hizo, pero sí. Hombre, es que la segunda es el Mundo Today directamente.
Ya. Sea,
los acusados del proceso se niegan a acudir al juicio porque no reconocen la independencia del tribunal. Es muy buena. Bueno, va.
Bien, Juan, bien.
Vale, vamos a hacer la última y ya nos vamos.
Madre
mía. Vámonos.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, realizada a mujeres, dice que los hombres con rizos son más atractivos. Es el primer titular. El segundo titular es: el Ministerio Fiscal acusa a un hombre de un delito de lesiones al pegar este a otro hombre por llamarle Melendi.
A ver,
no. Joder, tío, a mí me dicen ese insulto y no le pego, le mato.
A ver, los hombres con rizos son atractivos.
Oh.
Sí, como decir eso, ¿verdad?
Y eso es, para terminar, falso.
Oh. Oye, pues debía ser verdad.
A lo mejor es verdad. Eso es porque cuando estaba haciendo había un hombre con rizos enfrente de mí en la mesa y pensaba, esta sería buenísima ponerla. Oye, Elena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. La verdad es que hemos aprendido un montón de la cultura china.
Muchas gracias, Elena.
Desde el primer momento hablando chino ya te has metido al público en el bolsillo y esperemos verte otra vez para hablar de, yo qué sé, de vegetarianismo.
Venga, de todo. De feminismo, porque no queréis hablar de
A liarla.
Bueno, muchísimas gracias, Elena.
Vale,
un besito. Un placer. Au. Bueno, ya toca otra vez el efecto pájara. El efecto pájara es una sección nuestra que, como ya sabéis todos los que nos escucháis, o sea, siempre todos.
Hoy se viene temita complicado, ¿eh?
Vamos a hablar de la prisión permanente, revisable, y la pena de muerte en España y en el mundo, ¿vale? Aquí va a ser un poco menos chorra todo, aunque también va a ser chorra.
No, hombre, chorra no puede ser. Esto es un tema demasiado, ¿no?
Bueno, depende cómo se vean las cosas. Ya veremos luego, al final, de cómo queda todo. Entonces, vamos a introducir este tema tan fúnebre con esta canción también tan fúnebre.
La prisión permanente revisable.
Pena de muerte.
Condenado.
Bueno, Juan, como tú sabrás, hay un huevo de penas que se pueden aplicar a una persona que se porta mal.
Sí, lo sé.
Puede ser privación de libertad, multa, inhabilitaciones, muerte.
Me leo el código penal todas las noches.
¿Sí?
Soy muy consciente. Entonces, porque me la voy a jugar, me la puedo jugar en algún momento. Cualquiera.
Bueno, como sabrás, hay muchos fines de las penas. Entre el clásico está el castigar la conducta del que se porta mal, el que va en contra de la ley, que es el más intuitivo y el que nos pide el cuerpo cuando hacen algo malo, contra ti sobre todo.
Hombre, muy
que
necesario, imagínate.
Es la venganza en sí.
Horribles asesinatos como el del el pececito, todos aquellos que...
Que se te pone, el corazón. Pero, claro, eso es la satisfacción del ojo por ojo. Que es decir, yo te corto a ti un cojoncillo, Juan, y luego tú me debes a mí cortar otro, como castigo a mi comportamiento.
Claro.
Claro, es así que luego ninguno de los dos podríamos tener hijos, ¿sabes? Con un cojoncillo solo. Yo no sé si es como lo de los pulmones y que puedes tener solo uno.
Nunca lo he planteado, pero ¿por qué estamos hablando de esto?
Nada, no tiene nada que ver. Pero bueno, no nos pongamos tan gore, exacto. Vale. Luego la otra finalidad, aparte del castigo, es prevenir. Mientras el psicópata está en la cárcel, no puede matar.
Y luego, aparte, el hecho de que esté la pena ya... No, o sea, el hecho de que exista la pena previene de que uno se decida a cometer el delito.
Exactamente. Si dices, coño, al Chema lo han metido en la cárcel por traficar, de igual debería dejar yo de pasar droga.
Hermano. Exacto.
Exacto, que siempre hablamos de matar y tal, porque suena muy bien el tema sangre, pero hay delitos y cárcel por un huevo de cosas.
Exacto. Y homicidios, asesinatos debe haber 300 en España al año, 200... Mucho menos que otros delitos que sí que suceden más asiduamente, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo un colega, conozco una persona que estuvo en la cárcel por no pagar una multa. ¿sabes? O sea, que, hay la gente en la cárcel está por muchas cosas, ¿sabes? Y bueno...
Debería ser un tío cabezón también, ¿eh? Bueno, a saber, no vamos a hablar, que tampoco sabemos.
No menos.
En el caso.
Y luego, esos son los dos fines tradicionales de la pena, pero ahora también está saliendo uno nuevo, que, bueno, saliendo uno nuevo con el desarrollo de la sociedad y tal, es el de la reinserción o la rehabilitación. No solo castigar o prevenir a la sociedad, sino también rehabilitar al criminal... Cumplir con esa utopía de conseguir hacer bueno al malo, que es bastante intuitiva y primitiva también. Dices, hostia, mira, ese chaval es un hijo de perra, pero yo he conseguido que sea bueno, tal. Eso nos reconforta, ¿sabes?
La reinserción social es principio, bueno, es constitucional, ¿no? Es un artículo de la Constitución, al final.
Exactamente, exactamente.
No, claro, claro. Pero es lo propio de la sociedad en la que vivimos. Sería incoherente. No,
pues hay mucha gente que está en contra del tema de reinserción. Dicen, no, coño, yo quiero que este pague, que no salga nunca de la cárcel y que... De ahí se enlaza con lo siguiente y con la prisión permanente revisable, que dices, hay mucha gente que no quiere salir, que salga este criminal de la cárcel y no cree en la reinserción. Y yo, puedo estar de acuerdo que de verdad que hay gente que está enajenada mental y que es un violador y que no va a cambiar, o que son asesinos, psicópatas en serie.
Bueno, no es que haya gente que esté de acuerdo, es que la mayoría de partidos a día de hoy, al menos sé que el PP... puso en marcha el proyecto de ley de que se culminó en la reforma de la ley del Código Penal de 2015.
Justo.
Que obviamente defienden esto a capa y espada. Y creo que voces críticas con ellos. Ciudadanos se abstuvo.
Qué raro.
Y Podemos estar en contra, el PSOE no estoy seguro.
En realidad me he informado y solo el Partido Popular y ahora, obviamente... Vox, están de acuerdo de la prisión permanente revisable, incluso de ampliarla a nuevos delitos, que ya se ha dicho, pero se ha propuesto, de hecho está pendiente de recurso de constitucionalidad, porque, como has dicho tú, el tema de la reinserción y tal está en la Constitución, en el artículo 25, en plan de que los penados se tienen que reinsertar y eso debe ser la finalidad, tal, etcétera. Entonces, hay el PSOE, Podemos, PNV y tal, han planteado recurso de inconstitucionalidad que aún no está resuelto sobre la prisión permanente revisable, si es constitucional o si no. Porque, de facto, es una cadena perpetua, ¿sabes?
Exacto. Bueno, por eso a lo mejor no se están pronunciando aún, o partidos como Ciudadanos aún... Me parece que esa es la estrategia que siguen, no pronunciarse hasta que no se pronuncie el tribunal. Al final, pues estamos desplazando uno de los poderes del Estado a los tribunales. Pero es necesario, ¿no? Es necesario, en este caso, dilucidar si realmente... Claro, porque no es una medida impopular en absoluto. O sea,
¿Qué va?
La sociedad lo demanda.
Fíjate.
Y cualquiera, no cualquiera, pero tú le preguntas por la calle y personas de cualquier edad están a favor por las razones que sea. ¿Porque es muy intuitivo o porque hay un montón de razonamiento detrás de que al final culmina en una poca esperanza en la reinserción social de un asesino? Bueno, primero tendríamos que decir para qué delitos está preparado esta
Exacto, pero
esta
es
pena,
que no es que te lo inventes tú de que toda la sociedad está a favor, es que es verdad, hay un sondeo de Metroscopia que dice que el 67% de los españoles está a favor de esta pena.
67.
En cambio, solo en el Congreso, que digamos que es la representación del pueblo, etcétera,
sí.
Solo es el Partido Popular de momento.
Ya. Yeah.
Entonces, está ahí un poco raro, pero claro, igual es que no interesa este tema a la gente. Pero bueno, yo me he informado porque no sabía exactamente en qué consiste esta pena y qué quiere decir revisable. Y claro, esta es la mayor pena que existe en España. Obviamente, porque más que sería pena de muerte, ¿vale?
Sí. Entonces, que existe en el mundo occidental.
Sí, existe. Sí. Ya lo veremos luego, que hablaremos un poquillo. Uh-huh. Y exacto, para que sea revisable, o sea, se necesita que sea revisable para que sea acorde con derechos humanos y que en Europa se permita. Entonces, es una privación de libertad indefinida, pero sujeta a una revisión. Es decir, que cumplida una duración mínima, que en España es entre 25 y 35 años más o menos,
Ajá. El
preso puede recuperar la libertad. Pero, claro, si cumple exigencias de en plan de estar rehabilitado, lo demuestra, que accede al tercer grado, etcétera.
Exacto.
Entonces, claro, es una pena gorda porque también hay delitos gordos de claro. Los que eso, que son asesinatos muy graves, pues yo qué sé, tengo aquí apuntado. A ver, que la víctima sea menor de 16 años.
Sí, que sea deficiente mental.
Que sea después de... ¿De qué?
Que sea deficiente mental o...
Exacto, exacto.
O sea, inválido.
O que sea después de una violación. O sea, violación más asesinato es cadena...
Sí, delito sexual más, exacto.
O que sea de una organización criminal. Plan ETA, la Yihad...
También leí que el Partido Popular pretendía presentar en el Congreso una ampliación a otros casos.
Justo, sí.
Para tipificar otros delitos y prever esa pena para, por ejemplo, conductas como esconder el cadáver o negarse a cooperar con la con la justicia, etcétera.
Sí.
Prever también es la pena de prisión permanente revisable para estos casos.
Últimamente también para cosas de delitos contra la libertad sexual. Se planteó el otro día que lo leí, ¿sabes?
Sí.
O sea, va todo en la misma línea de endurecer el Código Penal, que ahí es el debate, de decir, hostia, ¿está bien esto de endurecer el Código Penal para esto? Porque date cuenta que el índice de criminalidad de España es el tercero más bajo de Europa, el tercero, después de Portugal y Grecia. Pero en cambio, el Código Penal español es uno de los más duros del continente. Entonces, ¿esto cómo se cuaja? ¿Sabes?
Bien. Por otra parte, también habría que decir, oye, ya, pero es que estas penas, es verdad, están plasmadas en el papel y son las más duras que hemos tenido en mucho tiempo. Porque yo sepa, no había una pena tan fuerte, ni siquiera tan grave, tan tremenda, ni siquiera en la época del franquismo.
No, no, de hecho, estaba antes, en el siglo XIX, creo que leí, y durante la dictadura de Primo Rivera se abolió.
Vale, por eso.
Entonces,
pero por otra parte,
ojo,
¿cuántos casos va a haber? ¿Cuántos casos va a haber al final? ¿Cuántos casos ha habido en el que se haya planteado prisión permanente revisable?
Claro, apenas
6, 5.
El problema no es en
desde
sí
2015.
La pena. El problema no es así en sí la pena, es su abuso. O sea, puedes estar de acuerdo que en algún caso en concreto, que claro, esto es difícil de tal,
claro,
pero que en algún caso, o para ciertos delitos, que exista esta pena. Pero claro, si estamos en una tendencia de incrementar y más y más y más y más, al final es que acabaremos todos muertos, que estamos ya en el siglo XXI, estamos en el 2019, esto ya no es la tribu, ¿sabes? No nos podemos rayar con las penas, ¿sabes? Y claro, claro, hay muchos penalistas que están en contra, que dicen que claro, que no se disuade de la comisión de los delitos más graves en la medida en que ya hay penas muy graves en el Código Penal de hasta 30 o 40 años. O sea, ¿tú te crees que una persona...? Claro, la
pero
cosa está en
es...
que no salga de esa persona de la cárcel, ¿no? Pero claro,
realidad, claro, todo... Si te limitas al análisis legislativo o penalista de la cuestión, puedes llegar a unas conclusiones. Sin embargo, la realidad cuál es, que es una medida, pues, política. O sea,
sí,
fue un movimiento político en el momento que fue, por parte del PP, y que además coincidió con aquel asesinato de aquel niño, de Gabriel, no sé si te acuerdas.
¿Fue a raíz de eso?
No fue a raíz de eso, pero justamente en ese momento también sucedió aquel caso. Entonces, claro, pillas a una sociedad caldeada ya, horrorizada, porque además está todo el rato en los medios, noticias así tan duras, ¿no?, de escuchar. Y entonces pillas ese momento para legislar porque piensas o porque efectivamente la sociedad lo demanda así. Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos dar paso a lo que la sociedad pide en un 67%, ¿no?, de representación?
Sí, exacto. Pero yo es que también opino que fuera de que haya que entrar o no a debatir si sí o si no, no hay que hacerlo en caliente porque hay un caso en concreto. O sea,
claro,
la ley se hace en general. No
vale,
claro, no vale decir en caliente, pues mira, mata a este chiquillo, es horror... Y hay que legislar, hay que meterlo, hay que matarlo. No, coño, estamos en España, no estamos en Afganistán y
por
todo tiene
parte,
que ver un proceso.
Por otra parte, es comprensible el duelo de la familia.
Obviamente.
Y ese, claro, pero justamente la familia no es la que legisla y no es cada uno la justicia por su mano.
Afortunadamente.
Coincidimos en eso. Sin embargo, claro, tú ponte en la situación. Un asesino, digamos, pues... Aquel padre que mató a sus dos hijas con una motosierra.
Es que justo en ese caso, mira, es que, ojo, es...
¿Cómo no vas a encerrar a ese hombre? Que claro, porque encerrarlo por vida te soluciona el problema porque es un individuo peligroso, muy peligroso, previene de que esté fuera y pueda cometer otro crimen y además, claro que de por vida, porque ¿qué perspectiva de reinserción tenemos con un personaje así?
Nada, pero...
Una persona que ha cometido un asesinato, que ya de por sí no es un homicidio, sino que es un asesinato, con sus calificativos, con sus circunstancias agravantes, además añádele pues todo esto, ¿no? Estar en una organización criminal, que sea un menor, después de un delito sexual, etcétera. O sea, con esa medida se piensa prevenir, piensas tú. O sea, ¿piensas que hay más efecto de prevención diciendo, oye, vamos a condenar? Porque yo no sé hasta qué punto la pena lleva a ser inmensa, ¿no? En todo caso, ¿tú crees que el asesino se iba a cohibir pensando, voy a estar toda la vida en la cárcel?
No, en ese sentido no. Lo único
claro.
El único sentido que tiene es prevención especial, que se dice, ¿no? Que el hombre, pues, que se pudra en la cárcel y que no mate más o que no haga más daño a la sociedad. Pero claro, ahí está el hecho de los derechos humanos, de decir, hostia, igual si se puede rehabilitar esta persona. Pero claro, también, si una persona le metes 40 años en la cárcel, te da igual meterle 40 que meterle de toda la vida. El hombre va a acabar jodido ya, ¿sabes?
Claro, y luego,
después
hasta
de
qué
todo
punto...
el año que ha hecho ya.
Claro, su peligrosidad decrece después de estar 10 años, siquiera 20 años en la cárcel.
Bueno, de todo hay, ¿no?
De todo hay, es verdad.
Salen violadores que luego vuelven a violar nada más salir y luego van a entrar, no sé qué.
Yeah. Entonces, pues justamente ese es el razonamiento que hacen los que quieren imponer. Claro. Los que quieren establecerla. No, si está claro que no es una cosa minoritaria ni impopular en absoluto. O
y, de hecho hay gente que incluso aboga por la pena de muerte, que es ya el siguiente escalón.
Mira, para ahora que estaba yendo hacia aquí, estaba hablando con un conocido mío. Le decía, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la prisión permanente revisable, tal, y analizar un caso conocido. Y yo le he preguntado, ¿estás de acuerdo con la prisión permanente revisable? Me dice, no. Le digo, yo tampoco, tal. Y dice, no, yo estoy a favor de la pena de muerte.
Y dijo, ¡pam! ¡Ostras! ¡Vamos!
Pero,
¿quién, claro, da más?
Argumentame por qué. Y dice, porque, bueno, pues lo típico, ¿no? Tampoco es un razonamiento válido, ¿no? Pues no, ese hombre, pues que se pudra en la cárcel, ¿no? Es la rabieta y es...
No, este en concreto
humano.
Que no se pudra, ¿no? Que deje de pudrirse en la cárcel para pasar a pudrirse en el ataúd.
Exacto, o sea, es la reacción... Pues en caliente, pero muy humana de condenar.
¿Sabes? Hay hoy en día 55 estados en el mundo donde se aplica la pena de muerte. Y no todos son en países que digamos, hostia, no, este país no sé qué. No, algunos son, bueno,
tercermundistas, ya.
Todos conocemos que en Estados Unidos se aplica. Pero
en algunos estados,
en algunos estados, como Arizona, Texas, Florida.
Madre mía.
Luego, países más desarrollados también que se aplica, Japón. ¿Sabes?
¿Hay pena de muerte en Japón?
En Japón hay pena de muerte. En Europa solo hay en Bielorrusia. Que eso no sé si es occidente o no es occidente.
En todo caso, sí.
No geográficamente, sino económicamente.
Para la Eurocopa, pienso.
Sí, y Eurovisión también va a Australia.
No, pero...
Y luego, por ejemplo...
Prisión permanente revisable hay también en países occidentales.
Sí,
España.
Pero prisión permanente revisable hay un huevo de países, en Francia, en Alemania y tal. De hecho... La revisión se hace en menos tiempo que la española, o sea, en España era 25-35 años, en otros países más, Francia tal, se hace menos, pero pena de muerte solo hay en Japón y Estados Unidos, en algunos estados, luego claro, en Tailandia, en Indonesia, en India, en China, y obviamente en países africanos o en Oriente Medio también se aplica la pena de muerte, ojo, pero que se aplique en Estados Unidos, en algunos estados, o en Japón, hoy en día...
Es increíble.
A mí me parece brutal, o sea, fuera, no sé... Que está quedando muy clara la opinión, pero es que me parece brutal.
Que
se tiene que denunciar.
Estamos siendo claramente partidistas, eso se nota.
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión es que aquí no es, como hemos dicho al principio del programa, aquí no es defender o una verdad a capa y espada y no plantearse la opinión contraria, ¿no? Que también hay que plantearse, oye, a delitos tan graves, a crueldades tan grandes, pues una mayor crueldad. ¿Hasta qué punto tenemos que ser tan justos? Tenemos que ser justos en proporcionar una pena tan dura... Como podamos. Pero claro, asesinos que han cometido tales atrocidades, al final, no sé si hay algún caso en el que pensemos, oye, es injusto.
Claro, es que, por ejemplo, hay casos tremendamente injustos porque también está el riesgo de que se condene, falsamente, que el tribunal se equivoque, o que las pruebas sean falsas, o que cualquier cosa, y que haya un inocente en la cárcel. Que yo soy de la opinión de que es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso.
Bueno, claro. Mucha gente puede coincidir
contigo. Ante esa disyuntiva, ¿sabes? O sea, obviamente no quiero que haya nada de las dos cosas, pero puestos a elegir... Claro, un caso muy, 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 muy de película es el del caso de Pablo Ibar, ¿sabes? El famoso caso de Pablo Ibar, que es un español hispano-estadounidense que lleva media vida en la cárcel porque fue condenado por 3 asesinatos en una casa en Florida y en el 2000 fue condenado a pena de... No sé si... Ya fue condenado en el 2000 a pena de muerte, o primero, no sé, pero desde el 2000 que lleva en la cárcel, y ha pasado 16 años de su vida en el corredor de la muerte, y...
Pero ¿por qué? Porque se le ha aplicado se le va a aplicar la pena de muerte.
Se le va a aplicar la pena de muerte, exacto, la pena capital. Y
pregunta es, ¿cuándo?
¿Cuándo qué?
¿Cuándo se va a aplicar la pena de muerte? O sea,
es que hubo
cuando
un juicio.
Tú aplicas la pena de muerte, ¿cuánto tiempo dejas?
Es que claro, de ahí el corredor de la muerte, cuando ya se sabe que es pena de muerte, se le lleva a un sitio especial donde le tratan peor, ¿vale? Que es el corredor de la muerte, que les preparan, pues eso. Pues este tío se ha pasado 16 años, pero porque también ha tenido 4 procesos. Ha estado en 4 juicios, el último en enero, creo que de este año. Sí. No sé si era enero o febrero. Y se le ha vuelto a condenar. O sea, y se le ha vuelto a declarar culpable. Está pendiente ahora de que en mayo creo que se diga si cadena perpetua o pena de muerte. Pero el hombre siempre ha defendido su inocencia. porque hay un vídeo que es escalofriante, que es como, se ve en directo, bueno, en directo se ve el asesinato de esas tres personas, que es que los torturan, les pegan, les matan, se tiran ahí, luego al final les encañonan y les disparan también, que son dos tíos los
asesinos.
Exacto.
Sí, porque hay otra persona, que es el que se supone que era también el otro autor, el coautor del horror, y que ya ha salido de la cárcel, ¿no? O que el tribunal había admitido que se le...
¿Ha salido de la cárcel?
Sí, o no se le va a aplicar la pena de muerte. Pero la cuestión es que Pablo, la defensa de Pablo, lo veía con ojos positivos el hecho de que a esa persona no se le fuera a condenar, y sin embargo, él sigue ahí.
De hecho, él... vamos a poner un audio ahora mismo de Pablo Ibar, que donde se defiende él a sí mismo, en un programa de La Sexta, de Jalis de la Serna. Y eso, escucharlo, porque sus palabras son escalofriantes.
Si no me creen, mira video. No mira video para ver que alguien mata a tres personas. Mira video para ver dónde toca el hombre que dice que soy yo. Mira video cuando el tipo se limpia la cara y encontraron ADN en la camisa. No hay evidencia más fuerte que ADN. Si la ADN dice que no consigue conmigo, yo no soy esa persona. Yo no entiendo por qué yo sigo aquí en el corro de la muerte. Si han dejado libre más de 150 personas en los Estados Unidos por ADN, que estaban en el corro de la muerte. La ADN dice que no soy yo. Ese video de tan mal calidad que un experto dice que no se puede usar eso.
Ya hemos escuchado. Es que, de hecho, el vídeo está en blanco y negro. ¿Sí? Y solo se le condena porque se... Primero, bueno, sé, porque han encontrado un ADN en la camiseta, pero también... Como que a la sexta vez o así que analizaron la camiseta, luego las huellas tampoco estaban claras, y sobre todo por un reconocimiento facial de la persona de esta persona que asesina a estas personas.
Ajá.
Y parece ser que es él, comparando la cara de la persona del vídeo y de Pablo Ibar.
Que es un vídeo en blanco y negro y súper borroso.
Que es un vídeo que, digo que todas las personas a ver si pueden verlo porque no se ve nada. O sea... Claro, ellos hacen sus estudios, tal, analizan la cara bien, pero es más que dudoso. Y si analizas el caso en general, yo
es que desde que
lo
está
veo
claro,
bastante, claro. ¿Sabes? Que no está claro. Y ante la duda...
Desde que está ya previsto en el Código Penal, ya dejas abierta esa puerta. Dejas abierta la puerta a que puedas meter efectivamente a un asesino que realmente ha cometido el delito. Pero por otra parte, puedes condenar pues injustamente. Y pero claro, eso podría pasar para un delito de 30 años de cárcel también, que también es un horror.
Igual.
Pero imagínate pena de muerte. Es que estamos siendo demasiado parciales, claro. Pero
pena de muerte es legitimar que el Estado te mate.
Sí.
En base a que tú has matado. Es decir, el ojo por ojo.
Efectivamente.
Pero bueno, ahí dejamos el debate al aire. Y es muy difícil cambiar de chip, pero vamos a cambiar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a dar una ronda de eventos, como siempre hacemos, para la siguiente semana. Y entonces lo que vamos a hacer es que Juan nos va a contar los eventos que va a haber en la siguiente semana en Valencia, sobre todo.
Vale, pongo con ello. Vale, pues ronda de eventos de la semana. Bueno, pues como sabéis, ya estamos en fallas, os habréis dado cuenta ya, y oye, el día 7 y 8 de marzo el jurado de la Junta Central Fallera ya viene a examinar ya las luces, los ganadores de las calles iluminadas de 2019, ya, calle Sueca, calle Cuba, etcétera, y demás. El calendario fallero aún no se puede dar, o sea, ya está previsto, pero no voy a darlo aún porque aún queda una semana. Pero bueno, ya a toro pasado ya hablaremos de ello, de todo lo que nos deja las fallas.
Yo la verdad es que este año estoy más desmotivado que lo normal, Juan. No tengo ganas de las fallitas.
Oye, pues hay que animarse.
¿Sabes por qué? Porque me han prohibido tirar petados a partir de las 10 de la noche, Juan.
No fastidies.
Sí.
Qué pena. Yo creo que te ponías tú a las 11, ¿no? A fastidiar a la gente.
A tirar al vecino.
No, pues fallas, hombre, es, vale, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que voy a contaros, Valencia se llena, todo tipo de cosas, o sea, que los que nos estáis escuchando y no estáis en Valencia...
No nos pueden escuchar.
Sí que nos pueden escuchar por internet.
Exacto, de aquí sacamos ya que nos podéis escuchar en internet, chavales.
Sí, para los que no lo sepan, nos estáis escuchando hoy, el programa de jueves de 5 a 6, y si no, el programa se repite de el viernes de 12 a 1. Y además se puede escuchar online y luego subimos el podcast a la web de UPV Radio a la carta.
Y tenemos ahí un canal de YouTube, está un poco creándose.
Está en proceso. Pero bueno, de momento ya dejaremos en redes el link para que os podáis meter. Y luego también está en la web de UPV Radio.
UPV.
Exacto. Luego, comentar también, cómo no, porque hay que comentarlo, la manifestación del 8M. Desde la parada de Chativa a las 6 este viernes. Empieza desde la parada de Chativa, de metro.
Ah, vale, vale.
Exacto, la gente que no se vaya a Chativa va a empezar la manifestación, porque a lo mejor hay una propia de Chativa, pero no empieza ahí. Empieza en la parada de metro de Chativa, o sea, en la Plaza de Toros, Estación del Norte, etcétera. Y nada, por el Día de la Mujer, para que lo sepáis. Y luego también, el viernes, tenemos la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en la Gran Vía Márquez del Turia.
Eso está siempre ahí, ¿no?
No, no, eso está. Yo lo estaba pensando hoy.
Yo siempre lo
¿por
veo.
¿Por qué montan las casetas esas justo en Fallas? Es cuando más gente pasa por ahí para. Pues siento decirlo, pero para mear en la pared de las casetas esas, para darles patadas, etcétera. Sí. Pero yo sé que se ve que
para tirar borrachos.
Empezó hace un par de semanas hasta el 24 de marzo. O sea, justo pilla Fallas. Y nada, la Feria del Libro. La verdad es que está muy bien. Se me olvidó decir que para el Día de la Mujer hay montado un festival en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un festival de música con artistas. Mujeres valencianas, que se llama Día de la Dona Fest. Y luego, además, en la Ciudad de las Ciencias tenemos la exposición del Ninot, que eso también es muy fallero y tampoco lo he dicho antes, que eso también pues se decidirá en base a votaciones cuál es el Ninot que se indulta.
¿Qué coño, ya? No sé qué.
Sí.
Pues si nos ha plantado.
No, pero es la exposición del Ninot.
Vale.
Que se elige uno. Se elige uno de todos los que hay puestos.
Ah, vale,
representación
vale.
De cada falla.
Ah...
Luego, Masqueta Nocturna, el sábado, que lo hemos comentado antes, la verdad es que una pasada. Recomendable, muy recomendable ir a las 12 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento. Y luego, plan del domingo, el Flea Market de Ruzafa, en la calle Denia, mercado de segunda mano. Ya lo hemos comentado varias veces, tiene mucho éxito. O sea que ese...
Flipa, ¿no?
Es un plan que... No, realmente está muy bien. He ido, sé que Elena Wang va mucho. Le pido cerca de casa y va. Yo he ido una vez con ella y está guay. O sea que ya sabéis, chavales, Día de la Dona, fallitas y... Y
a liarla. A liarla. Vale, y para acabar el programa, vamos a acabar como siempre con una reflexión que nos ayude a pensar un poco antes de irnos. En este caso, no es nada extraño, Juan, tranquilízate, ¿vale? En este caso es de John Lennon. Y vamos a despedirnos ya porque voy a acabar la frase y no nos vamos a poder despedir, así que adiós.
Hasta la semana que viene.
Y, ¿vale? Entonces, la frase dice así: cuando era pequeño, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día en el colegio me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo respondí feliz. Me dijeron que no entendía la pregunta. Y yo les respondí que ellos no entendían nada sobre la vida. Met him yet.
sees right through her.